Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este lunes 17 de febrero. Europa intenta reaccionar al shock de Múnich, no confundir con el Putsch de Múnich. Eso fue el golpe de Estado fallido de Hitler en 1923. El shock de Múnich ocurrió el fin de semana pasado, durante la cumbre de seguridad celebrada en la capital bávara, y consistió básicamente en un discurso histórico y también histérico que pronunció allí J.D. Vance. Un discurso en el que el vicepresidente de Estados Unidos vino a echarnos la bronca a los europeos, a culparnos de las guerras que no hemos empezado. Y en resumen, a convalidar esa teoría de la decadencia europea que ha esgrimido la propaganda rusa durante años para justificar sus violaciones del derecho internacional, sus invasiones, sus asesinatos y sus manipulaciones electorales. Según J.D. Vance, el imperialismo ruso es lo mejor que nos podía pasar a los europeos porque somos unos blandos y ya era hora de que la fusta de Putin nos metiera en cintura. A ver una cosa, criticar a la Unión Europea es legítimo, ¿eh? Es más, no hay nada tan europeo como la autocrítica. Es así como hemos ido progresando desde el Renacimiento y la Ilustración. Pero los defectos de diseño y de funcionamiento de la Unión no son excusa para liquidar el orden mundial basado en reglas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ni para sustituir ese orden por la nostalgia imperialista, la codicia económica y la pura razón de la fuerza. La Europa prefascista de hace 100 años no es comparable a los populismos autocráticos de nuestro tiempo, pero ya es casualidad que las malas noticias para la democracia vuelvan a salir de Múnich. Y el domingo hay elecciones en Alemania. Vamos a ver cómo se reparte el poder en el Parlamento de la locomotora europea. Y mientras Alemania vela armas electorales, Francia ha recuperado la iniciativa. El presidente Macron no está precisamente en su mejor momento, gobierna con una mayoría muy precaria, mientras tiene que ver cómo las posibilidades de Le Pen de llegar al Elíseo son cada vez más verosímiles. Pero a pesar de todo, ha tenido los reflejos de reaccionar y de intentar liderar la respuesta europea al abandono de Estados Unidos, porque eso es lo que se juega esta tarde en París. Y mientras Trump anuncia una reunión bilateral con Putin en Arabia, pasando olímpicamente de Zelensky y de los europeos, Europa trata de reengancharse a la mesa de negociación de la que ha sido expulsada por los dos machos alfa. Tiene sentido que Francia haya convocado la reunión de urgencia porque es la única potencia nuclear de la Unión. Y también es bueno que vaya Starmer, el premier británico, porque puede hacer de puente entre Washington y Bruselas. Y también está bien que vaya Sánchez, aunque el hecho de ser el que menos contribuye a la OTAN no le da mucha autoridad en este debate. Más importancia tiene Donald Tusk, el polaco, que es el que más paga y el que más inquietud tiene con el vecino envalentonado. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿va a servir para algo esta reunión de urgencia? ¿Saldrán los líderes con la decisión de mandar tropas europeas a la frontera ucraniana? ¿Pactarán los líderes un calendario para acelerar el cumplimiento de los compromisos en defensa? ¿Nos obligarán a aumentar ese 2% de inversión militar que España tiene comprometido para 2029? Porque igual para 2029 Putin ya se ha plantado en Kiev o en el Báltico. Mira, la historia ha venido a buscarnos con cara de pocos amigos. Y da igual que tratemos de escondernos, nos encontrará. Así que es la hora del liderazgo y de la pedagogía. Europa supo hacerlo otras veces. Veremos ahora.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues estamos pendientes del Papa Francisco. Recordemos que continúa recuperándose en el Hospital Gemelli de Roma de esa bronquitis que lleva tiempo arrastrando. El Papa sigue ingresado, lo hizo el viernes en este centro. Se le han realizado varias pruebas médicas. Hoy Francisco ha mantenido algunas de sus rutinas diarias, como llamar por teléfono a la única parroquia católica que hay en la Franja de Gaza. Y cuarta semana de terremotos constantes en el archipiélago de las Cícladas, en Grecia. El último ha alcanzado esta mañana mañana los 5,1 grados en la escala de Richter, aunque todos los expertos apuntan a que la actividad sísmica está descendiendo. Sin embargo, a día de hoy el gobierno griego mantiene el estado de emergencia en las islas de Santorini y Amorgos. Contamos que a las 3 de la tarde arranca en Bruselas la reunión de los ministros de Economía de la Unión Europea para debatir sobre los aranceles que Trump ha anunciado a las importaciones de productos europeos. Justo hoy hemos conocido que durante el año pasado España aumentó su déficit comercial con Estados Unidos en casi un 7%. Exportamos menos, pero también es verdad que le estamos comprando menos productos. Y decíamos, Jorge, que estamos por supuesto muy pendientes de la salud del Papa Francisco, que continúa ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Bueno, pues ahora mismo tenemos algunas novedades sobre la salud del Papa. Eva Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, efectivamente, nos ha llegado el comunicado médico más completo de los recibidos hasta el momento, que dice lo siguiente: los resultados de las pruebas realizadas hasta el momento han demostrado una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a modificar aún más la terapia. Todas las pruebas realizadas hasta el momento, continúa el comunicado, son indicativas de un cuadro clínico complejo que requerirá de hospitalización adecuada. Por lo tanto, Pilar, esto indica que el Papa Francisco permanecerá en el Hospital Policlínico Gemelli ingresado durante los próximos días.
Pues es la noticia de última hora. El Papa Francisco va a continuar ingresado en el Hospital Gemelli, al menos hasta que tengamos nuevas noticias. Es el último comunicado que nos acaba de contar en directo nuestra compañera Eva Fernández.
Y en los deportes, el Real Madrid acude a escuchar los audios del VAR. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A esta hora una delegación del Real Madrid está en la Federación Española de Fútbol para escuchar los audios del VAR en el partido español Real Madrid, el de la entrada de Carlos Romero a Kylian Mbappé. Sede de la Federación, Íñigo Jodra.
Han entrado ya José Luis del Valle, secretario general de la Junta Directiva y firmante del polémico comunicado, y José Ángel Sánchez, director general. Los dos representantes del Real Madrid están reunidos en estos momentos con Medina Cantalejo y Clos Gómez. El motivo: escuchar los audios del VAR de la entrada de Carlos Romero sobre Kylian Mbappé en el partido entre Español y Real Madrid. Aunque a raíz de las últimas protestas de los blancos en relación a ciertas jugadas de los últimos partidos que consideran que les han perjudicado, no descartamos que se analicen otras decisiones, como por ejemplo la expulsión de Jude Bellingham ante Osasuna.
El Real Madrid está preparando ya el recurso también para esa expulsión de Bellingham en Pamplona. Hoy se completa la jornada con el Barcelona-Rayo a las 9 de la noche. Si gana el Barça, será líder, empatado a puntos con el Real Madrid. Acaba de dar la lista Hansi Flick, han entrado Araujo y también Ansu Fati. Y en balonmano se confirma rotura de ligamento cruzado de Gonzalo Pérez de Vargas, el portero del Barcelona y de la selección española.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Imagina caer al vacío desde 18 metros y sobrevivir. 18 metros, ¿eh? Bueno, es exactamente lo que le ocurrió a un bombero de Molina del Segura, en Murcia. Cayó desde un sexto piso cuando trataba de extinguir el fuego en una vivienda.
Ojo, desde un sexto piso. ¡Qué barbaridad! Bueno, ocurrió hace más de 4 años, un 9 de septiembre de 2020 en concreto. David, que es como se llama el bombero, acudió junto a varios compañeros a sofocar un incendio en un bloque de viviendas tras varias explosiones de gas. Fue una intervención muy complicada. Había varios vecinos en el interior a los que tenían que rescatar.
Claro, la humareda era tan densa que impedía la visibilidad. David avanzaba en la extinción, llegó al sexto piso, se arrastraba por el suelo y alcanzó la cocina. Lo que no sabía es que en una de las explosiones la pared había desaparecido casi por completo y entonces cayó al vacío.
Qué horror, es tremendo, se me ponen los pelos de punta. Fue una caída limpia, es decir, no hubo nada que detuviera esa caída, ni un tendedero, ni un toldo, ¿no?, que a veces ocurre. No, cayó directamente al patio de luces, sin obstáculos, como decimos, 18 metros. Tardó apenas segundo y medio en llegar al suelo.
David Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Lo hemos contado más o menos bien.
Lo he contado, vamos, perfecto, mejor que yo.
Oye, me alegra mucho oírte después
ya
de contar esto. ¿Estás vivo de milagro? ¿Recuerdas algo de la caída?
Pues sí, la verdad es que sí, estoy vivo, pues, de milagro. De la caída lo recuerdo todo. En ningún momento perdí el conocimiento y recuerdo absolutamente todo. Recuerdo muchísima oscuridad, el caer, no parar de caer, para mí se me hizo eterno la caída. Y en un primer momento yo no entendía qué estaba pasando. Y un momento, cuando ya entiendes qué está pasando, evidentemente, sabes que te estás cayendo de un sexto piso y evidentemente sabes que te vas a morir, porque es lo más lógico, ¿no? Entonces, hasta cuando llega ese momento en el que aceptas que te vas a morir, fue justo ese momento cuando aparecieron mis dos niños en Full HD. Recuerdo perfectamente su cara mirándome, riéndose, y yo me di tiempo a decir una frase completa, y les dije, digo, qué pena que os quedáis sin padre. Y yo recuerdo que enseguida ya vino el golpe en el suelo, y en fin, pues ya vino otra parte del accidente.
Estoy alucinando, David, porque en un segundo, que es lo que pudo durar esa caída, segundo y medio, te dio tiempo, primero, a ser consciente de que te estabas cayendo, porque al principio cuando ibas arrastrándote, como dices, no veías nada. Y en un momento dado, me imagino que tus manos, pues claro, perdieron el suelo de la cocina y fue cuando te abalanzaste esos 18 metros abajo. Y en ese segundo y poco, te dio tiempo a ser consciente de que te estabas cayendo, a que tus hijos pasaran por tu cabeza, como tú dices, con perfecta nitidez.
Sí.
Y a decirles incluso que se iban a quedar sin padres. Es que parece mentira.
Sí, sí, además yo recuerdo esos momentos un poco, mira, con muchísima oscuridad. Yo recuerdo que experimenté una soledad indescriptible, porque cuando aceptas que te vas a morir, pero todavía no te has muerto, es un lugar o un momento en el que ya no viene nadie a rescatarte. Te sientes con una soledad que, ya te digo, es difícil de describir. Para mí, ya te digo, se me hizo muy largo, pero también recuerdo ese momento con muchísima paz. Y la pena me daba por mis hijos, no por mí, ¿sabes? Yo no me dije, ay, qué pena que me quedo sin hijo, no. Yo pensé o sentí en ese momento, qué pena que vosotros os quedéis sin mí, pero yo me voy en paz, ¿sabes? Ese es un poco el recuerdo que yo tengo, esa sensación, la que me queda.
David, impactas contra el suelo, tienes una bombona de oxígeno de 15 kilos... adoptas una postura que, según los médicos, te podría haber salvado la vida, ¿no? ¿Qué pasó en el momento del impacto?
Sí, mira, yo cuando iba extinguiendo el incendio, normalmente pues vamos muy agachados, ¿no? Porque el calor te impide levantarte. Vamos, pues eso, arrastrándonos por el suelo o de rodillas. Y yo, con el momento de la caída, pues fue al levantarme para seguir avanzando y extinguir el incendio. Yo caí de frente y yo ya no dirigí la caída. Yo tuve la suerte, pues yo creo que caí de lado, caí de pues eso, lateral, y yo creo que eso hizo que la afectación fuese menor, porque si caigo de espalda, la botella que llevo en la espalda me hubiese roto toda la columna. Si caigo de frente, pues yo creo que hubiese sido peor. Yo creo que caí de la mejor forma posible para hacerme el menos daño, que aún así me hice bastante, pero por lo menos sobreviví a la caída.
¿Qué te hiciste? Porque el impacto tuvo que ser tremendo.
Sí, sí. El impacto, el momento del impacto, yo creo que es tan, tan brutal que es difícil. Tu cuerpo no está preparado para sentir ese dolor. Lógicamente, una vez caído sí que ya me dolía todo. Y bueno, yo me rompí pues una vértebra, la escápula por la mitad, cúbito, radio, la pelvis, me saqué una cadera, pues trombo en un pulmón, el sistema digestivo se me paralizó durante un mes. Bueno, fatal, fatal. La verdad es que aún así, ya te digo, fue la mejor forma de caer para sobrevivir a la caída.
Y sin embargo, David, pasaste por una operación de casi 10 horas, pero a las 6 semanas del accidente ya estabas caminando. ¿Eso por qué fue? ¿Porque tienes una vida de deportista previa que te había puesto en buena forma?
Sí, claro. Pues bueno, los bomberos, pues ya sabéis, pues nos mantenemos muy bien en forma, somos muy deportistas en general. Y claro, eso ayuda mucho a luego, tanto en la recuperación, ayuda muchísimo. Yo recuerdo que a las 6 semanas, eso, cuando iba a una revisión con el traumatólogo, entré andando sin muletas y sin nada, y me echó una bronca, diciendo, muchacho, ¿qué haces sin nada? Y digo, mira, es que estoy bien. No, muchacho, tienes que aguantar. Y bueno, en fin, yo creo que son las ganas también un poco de recuperarme en ese momento, de verme andando sin andador, sin muletas. Y bueno, la verdad es que las lesiones que he tenido han sido compatibles con poder continuar. A pesar de todo, bueno, la rehabilitación ha sido muy dura, porque a día de hoy ha pasado 4 años y medio y es hoy cuando empiezo a sentirme una persona normal, ¿sabes? En cuanto a sensaciones, en cuanto a dolores, en cuanto a todo, ¿no? Entonces, bueno, sigo haciendo mucha actividad deportiva, he vuelto a trabajar. Y bueno, por suerte he recuperado mi vida.
Pero la Seguridad Social te dio la incapacidad y, sin embargo, Tu objetivo era volver a trabajar y de hecho estás trabajando de nuevo como bombero. Cuéntanos esto, ¿por qué?
Sí, a ver, yo pasé, bueno, cuando estás en una incapacidad temporal de larga duración, bueno, pues pasa a tribunales médicos, ¿no? Yo pasé dos tribunales y en el último tribunal, pues bueno, yo insistía en que yo quería volver a trabajar, aunque todavía no estaba al 100%, ¿no? Entonces la Seguridad Social, pues me jubiló. Pero yo, bueno, yo tenía claro cuál era mi objetivo. Yo sabía que tenía que volver para recuperarme. La recuperación para mí era física y mental. Y volver a trabajar como bombero era fundamental para recuperarme mentalmente y también físicamente. Entonces, bueno, pues en el último tribunal me dejaron la resolución de la Seguridad Social. Me daba, pues eso, me jubilaba y me dejaban 10 días para presentar alegaciones. Pues bueno, pues ya con abogado y con todo, pues tuve que pelear un poco y al final volví a trabajar. Y para mí, a día de hoy, mi trabajo se ha convertido en terapia. Lógicamente, por supuesto que me volví. Una parte de mí, pues, quería volver porque mi trabajo me encanta, pero había una parte de esa vuelta a trabajar en el que yo, para mí, era una herramienta para hacer terapia y para terminar de recuperarme al 100%.
¡Qué barbaridad! Oye, David, una última cosa. ¿En qué te ha cambiado lo que te ha pasado? O sea, porque es algo realmente extraordinario, ¿no? Que hayas podido sobrevivir además a una caída semejante. ¿Cómo te ha cambiado?
Sí. Pues cambia bastante la forma de percibir y de sentir las cosas. Hombre, es verdad que es un tópico, ¿no?, que cuando uno pasa por cosas muy graves, ¿no? Enfermedades, fallecimiento, accidentes, pues siempre te cambia un poco todo, ¿no? Y tu orden de prioridades cambia, la verdad es que es lo bueno lo sientes mucho más bueno, y algunas cosas malas también es verdad que también las sientes peor, ¿no? Pero bueno, tienes que pelear y gestionar todos esos miedos que se generan después de todo, de un accidente traumático como el mío. Y otra de las cosas que sí me ha cambiado también es la certeza de que me voy a morir. Parece algo tonto lo que he dicho, porque todo el mundo sabe que se va a morir, ¿no? Pero la muerte para mí antes era como un concepto abstracto, algo teórico, sobre lo que hablas con los amigos, con la familia, y parece que no te va a tocar a ti, parece algo lejano. Pero cuando te toca de esta forma en la que me ha tocado a mí, en la que yo no me he sentido muerto, pero tampoco me he sentido vivo, ¿sabes? Cambia bastante. Y hay una frase que leí hace muchísimo tiempo, y es que la certeza de la muerte es peor a veces que la propia muerte. Y claro, yo esa certeza de la muerte, de 1 a 10, evidentemente no estoy en un 10, no creo que me voy a morir todos los días, pero sí es como que se te ha quedado como una especie de residuo en el que realmente sientes que realmente te vas a morir, de verdad, algún día nos vamos a morir. Y esa certeza de que te vas a morir hace que aproveches, que quieras aprovechar la vida a tope. Porque es verdad que esto se acaba. Creemos que no, pero algún día se va a acabar.
Qué fuerte. Bueno,
David Martínez, no solo te doy la enhorabuena porque eres un superviviente, casi eres un Lázaro de Murcia, un segundo sin resucitado duda de la historia, sino que lo explicas de maravilla.
Una pasada.
Así que enhorabuena, David. Un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer charlar contigo. Gracias.
Un abrazo. El placer ha sido mío. Muchas gracias.
Un abrazo. Qué tremendo.
Increíble.
Toda la historia. Es brutal.
Es increíble.
Bueno, por cierto, hoy en Mediodía Cope también vamos a hablar de algunos tratamientos que funcionan, que están funcionando a mucha gente para dejar de fumar. Fíjate, casi 7 de cada 10 personas que fuman a diario se han planteado dejar de fumar y 4 de cada 10 lo intentan. Y hay fármacos, sí, antitabaco, como decimos, que desde hace 5 años financia la sanidad en España. Bueno, la pregunta que te hacemos a ti que nos escuchas es si tú lo has intentado, si has dejado de fumar, si lo has conseguido, cómo lo has conseguido, si no lo has conseguido, ¿por qué no? Yo qué sé.
Si no te lo has propuesto, exacto, has hecho una promesa, si te costó mucho.
Yo es que nunca he fumado. ¿Tú has fumado?
Nunca, yo sí. Yo fijo discontinuos hoy con el tabaco.
Bueno, pues
intermitente.
Es una... Intermitente, fumador intermitente. ¿Y tú? ¿Qué nos escuchas? ¿Qué tipo de fumador eres? Es 618-83-1583.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Han pasado ya 3 meses y medio desde que la Dana arrasó Valencia, pero sus consecuencias siguen estando muy presentes. Hay muchos vecinos que todavía hoy no han podido volver a sus casas. Y peor aún, muchos están viendo cómo las excavadoras han empezado a derribar sus hogares. Hogares que han dejado de existir, pero que ellos, sin embargo, siguen pagando.
Claro. Bueno, el Instituto Valenciano de Edificación ha inspeccionado hasta ahora 9.500 propiedades en 54 municipios. En los próximos meses está previsto que se derriben 300 inmuebles en varias localidades como Masanasa, Picaña, Paiporta, Sedaví, Chiva y Catarroja.
En esta última localidad, en la calle Tribunal de las Aguas, 5 de los 40 chalés que hay ya han empezado a ser derribados. Pero no se descarta que haya que demoler alguno más, porque las grietas han comenzado a presentarse en más viviendas.
Claro, y al esfuerzo emocional que supone quedarte sin casa, imagínate, se une también el esfuerzo económico que están realizando los propios vecinos, porque hasta que no esté todo finalizado el consorcio no les concede ninguna ayuda. Así que a estas familias no les ha quedado más remedio que adelantar el dinero de su propio bolsillo. Mira, en esta calle llevan ya gastados 168.000 euros, de los que 55.000 corresponden a tasas medioambientales y más de 90.000 a las gestiones que hay que realizar y la contratación de arquitectos.
Y no lejos de allí, en la calle Filiberto Rodrigo, la situación es igual de desesperada. Los propietarios de las 100 viviendas que siguen en pie continúan esperando una visita del consorcio que no llega. Y claro, hartos de esperar, han decidido contratar por su cuenta un perito y un arquitecto que evalúen los daños que ha dejado la Dana.
Y la cantidad total que tienen que pagar estos vecinos para que sus casas vuelvan a ser seguras es de 1.500.000 euros. De momento han podido adelantar 400.000 euros, unas cifras, como estamos comprobando, astronómicas, que tienen que afrontar mientras siguen pagando la hipoteca, que esa es otra, es que siguen pagando la hipoteca de una vivienda en la que no pueden vivir y el alquiler de la casa a la que han tenido que trasladarse mientras se resuelve esta situación.
Claro, estos gastos son muy difíciles de soportar para cualquier economía, pero más todavía cuando algunas de estas personas es que además han perdido también sus negocios o sus empleos por culpa de la Dana y se han quedado sin ingresos.
Mira, uno de los vecinos de la calle Filiberto Rodrigo es David Llopis. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo están ahora mismo las casas de tu urbanización. ¿Podéis vivir en algunas de ellas o no?
Pues estamos viviendo ahora, gracias a que hemos contratado a un arquitecto y hemos apuntado todo lo que es la estructura del garaje y tenemos patios ahora mismo apuntalados.
Porque el garaje, David, es la parte más afectada, ¿verdad?
Sí, claro, el garaje hemos tenido que derribar partes de los forjados. Hemos tenido que derribar bajos comerciales que estaban en peligro de derrumbe y ahí estamos sacando de nuestro bolsillo mucho dinero porque estamos a la espera de que el consorcio dé señales de vida o alguna ayuda estatal.
Jo, es que es tremendo. O sea, que primero os habéis tenido que ocupar del garaje, luego habéis tenido que contratar un arquitecto, habéis tenido que apuntalar todo esto para intentar, pues eso, mantener las viviendas en pie y poder volver. Hasta ahora habéis desembolsado ya 400.000 euros. En teoría, David, ese dinero os lo van a devolver íntegramente por parte del consorcio o solo una parte. ¿Cuánto pensáis recuperar?
A ver, espero que nos paguen todo lo que tenemos dañado. Ahora mismo el informe pericial es 1,5 millones de euros. Hemos pagado ya unos 60.000 euros de bajantes rotas que limpiando garajes se rompían, entonces caían aguas fecales. Para, nos desalojaron dos veces, nos dijeron desalojarnos una tercera vez y tuvimos que de urgencia reparar las bajantes para que no nos desalojaran en Navidades. Pero tuvimos que, el ayuntamiento nos puso baños de estos de festivales en la calle para ir al baño a la calle.
Pero ¿qué excusa os da el consorcio para no presentarse allí? ¿Es que está hasta arriba también o qué excusa ponen?
Es que no hay excusa, es que no sabemos nada del consorcio. Hemos enviado burofax a Madrid, a Valencia. Vino un perito y a las dos semanas se lo dejó por exceso de trabajo. Y desde ahí no sabemos nada, nada. Vale. Es que no hay noticias. Hemos unas 300 llamadas sin éxito, burofax, vamos allí, hay colas tremendas, pero ya no es el consorcio, al final ninguna ayuda del Estado. Es que estamos, esto ya es desesperación, hay gente que ha perdido su trabajo, su fuente de ingresos. Si no cobramos del consorcio, tenemos que desembolsar 15.000 euros por vivienda, hemos calculado.
Sí, claro, y habrá gente que no pueda afrontar esos pagos. Y es que si no lo hacéis por vosotros mismos, eso se queda y sigue empantanado, con lo cual tampoco tenéis vivienda. Pero es que encima, David, mientras tanto, claro, vosotros, muchos de vosotros, seguís pagando también vuestras hipotecas, ¿no es así?
Claro, nosotros seguimos pagando luz, agua, hipoteca, seguimos pagando todo, seguro, no sé si no es el seguro ahora también, que nosotros encima pagamos un seguro bastante alto porque nuestra comunidad es muy grande, entonces claro, tenemos que tener un seguro para que nos cubra todo, pero nuestra sorpresa es que ahora ni tenemos seguro ni nos cubren, por ahora no sabemos qué nos va a cubrir, qué no nos va a cubrir. Claro, es desesperación y abandono,
Y para colmo hay vecinos además, David, que creo que tienen movilidad reducida y claro, tienen más problemas todavía, ¿no?
Claro, nosotros tenemos 7 ascensores rotos, es que no podemos subir, tenemos gente con movilidad reducida, tenemos bebés, bueno, yo tengo un bebé de 6 meses, hay bebés, vivo en un cuarto. Es que es, al final no sabes cómo cogerlo, porque al final esto no sabes a quién reclamar, no sabes a quién dirigirte y claro, las reuniones al final crean mucha tensión porque hay gente, lo que hicimos en la reunión, que cada vecino tiene que pagar 2.500 euros, que ya hemos pagado 500, ya hemos pagado cosas, es que esto es un chorro de dinero.
Sin parar y constante. Y como tú dices, pues depende también, ¿no?, de la capacidad económica. Unos vecinos estarán un poquito mejor, otros peor, pero lo que es incomprensible es que no solo no acude al consorcio, no se perite, ¿no?, todo lo que está pasando, no empecéis a tener alguna ayuda, sino que encima tengáis que seguir pagando, es decir, que no se paralicen por lo menos algunos pagos, ¿no? Lo del seguro que me decías, pues las hipotecas de mucha gente que ahora le costará mucho pagarlo. Es decir, que temas burocráticos también no se puedan paralizar mientras tanto, mientras esto se solucione.
Claro, es que es peor porque yo, por ejemplo, tengo una empresa y los dos primeros meses estuvimos exentos de pagos. Claro. Que ahora nos ha venido todo de golpe. Claro, entonces dices, es peor que me venga de golpe porque tengo que pagar, prefiero pagarlo cada mes religiosamente, que no me venga de golpe de 3 o 4 meses, más lo que tengo que pagar en la comunidad, porque al final pues hay gente que trabaja, que sigue trabajando, pero es que hay gente que lo ha perdido todo. Entonces, claro, ya no es que pierdas el negocio, es que han perdido los coches. No pueden ni a trabajar. Claro, no se pueden comprar un coche porque tienen que estar pagando la comunidad. Claro, entonces no saben por dónde salir, no saben. Pero ya no son ellos, los hijos también se han visto afectados. Porque dices, pide a tus hijos dinero, pues que también están afectados.
Pues sí, claro. Bueno, es una situación endiablada esta, ¿eh?
Bueno, por lo menos aquí queda la denuncia. Muchas gracias, David Llopis, vecino de Catarroja. Fuerza y ánimo.
Ánimo, ¿eh? Gracias. Es un absurdo todo. Es una locura, en fin. Sigues en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esto va muy rápido. Estados Unidos y Rusia aceleran el inicio de las negociaciones para intentar poner fin a la guerra en Ucrania a su manera, claro. Mañana representantes de Trump y de Putin van a mantener su primer cara a cara en Arabia Saudí, que es el país escogido de momento para estos encuentros. No habrá ningún representante ucraniano, porque Zelensky acaba de advertir de que nadie le ha informado de esta reunión y de que cualquier negociación sobre Ucrania pasa naturalmente por contar con él. Y entre tanto, la Unión Europea intenta también no quedarse al margen de las negociaciones. A las 4 de la tarde, Macron recibirá en París a varios líderes europeos, entre ellos a Pedro Sánchez, además de a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para intentar consensuar una postura común. Todo ello cuando aquí comienza otra semana complicada para el gobierno de Sánchez.
Sí, el miércoles está citado el propio presidente del gobierno en la Asamblea de Madrid en la comisión de investigación sobre su mujer, Begoña Gómez, y las presuntas irregularidades que rodean al máster de la Complutense. Bueno, no se espera que acuda. Mañana por el Senado sí que pasará el fiscal general del Estado para informar sobre su gestión al frente del Ministerio Público, todo cuando prosigue su causa en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Esta mañana en Herrera en COPE, el que fuera magistrado en la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, ha salido en defensa del juez que lleva este caso.
En técnica jurídica lo tiene difícil por varias razones. En primer lugar, porque la causa la está instruyendo nada menos que un magistrado del Tribunal Supremo con 45 o 46 años de servicio. Esas son palabras mayores, ¿eh? No comete errores así porque sí, ¿no? Está yendo con una parsimonia propia de un gran jurista. Reflejaba 22 indicios uno por uno, con todo detalle.
Y no se apaga la bronca en el seno del gobierno de coalición a cuenta de la tributación o no del salario mínimo interprofesional. El rifirrafe entre el PSOE, que insiste en que sí debe tributar, y Sumar, que dice que no. Yolanda Díaz apuesta por resolver las diferencias en el Ejecutivo y no en el Congreso. Y lo dice porque mañana martes la mesa de la Cámara Baja va a calificar las cuatro iniciativas parlamentarias que tendrían votos para lograr que este salario continúe exento de tributación. Una de ellas es del propio Sumar y otra del Partido Popular. ¿Y cómo salen las cuentas para las pequeñas y medianas empresas? Bueno, pues estas calculan que la subida acumulada de este salario en los últimos 7 años habría frustrado la creación de 350.000 empleos. Braulio tiene un almacén de bebidas en Burgos.
En vez de tener tantas referencias y tantas historias, quedarse con algo y quedarse sin gente y hacerlo uno mismo, porque esto está imposible, imposible. Todo, impuestos, es que esto es una burrada, es una exageración todo esto, exactamente.
Y te lo acabamos de adelantar aquí en Mediodía COPE. Tenemos nuevo comunicado del Vaticano sobre el estado de salud del Papa Francisco, ingresado desde el viernes en el Hospital Gemelli de Roma por una bronquitis. Asegura la Santa Sede que las pruebas que se le han practicado demuestran que la infección prosigue y le han modificado el tratamiento.
Lleva viviendo en su velero en el puerto de Las Palmas 8 años. Era la ilusión de su vida, le entiendo, y lo consiguió.
Bueno, se llama Antonio, él era funcionario y cuando se jubiló en 2016 vendió su casa, se fue a Alemania, compró el barco y con él viajó hasta Gran Canaria y se instaló en el puerto de La Luz.
Y desde entonces vive allí y nunca ha tenido problemas hasta ahora, porque de repente la autoridad portuaria le obliga a abandonar el amarre en menos de 10 días. Santi Morollón, COPE Canarias, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas.
¿Qué pasa, que está prohibido vivir en un barco o qué?
Bueno, pues eso es lo que cree la autoridad portuaria, que no se puede vivir en un barco tal y como se concibe ahora mismo, pero en cambio Antonio Pérez, nuestro protagonista, no es de la misma opinión. Como bien has dicho, lleva ya 8 años residiendo en este punto y en ese periodo de tiempo no ha tenido ningún tipo de problema. Ahí está, de hecho, empadronado en su embarcación y tenía domiciliado el recibo para el pago de los permisos de atraque en el Pantalán como puerto base, un pago que ha hecho recurrentemente durante todos estos meses sin problemas. La semana pasada le entregaron esa notificación por parte de la autoridad portuaria, dándole ese periodo de tiempo de 10 días. Por cierto, notificación que también se ha entregado a otras 10 personas que, como él, están en la misma situación. Antonio se quejaba, entre otras cosas, de que en esa orden, por ejemplo, que se le ha entregado, no consta ningún plazo de tiempo para que los afectados puedan presentar alegaciones.
La verdad es que la orden es bastante irregular. Es una orden que nos da 10 días para abandonar la instalación y sin ningún plazo de alegación, sin ninguna posibilidad de presentar ningún escrito ni nada, sino 10 días y para afuera.
En cambio, desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas no piensan lo mismo y recuerdan que en este caso la residencia en un barco va en contra de la ordenancia de la propia Autoridad Portuaria.
Pero Santi Antonio no está dispuesto a dejar de vivir en su barco ni a abandonar el puerto. Tú has hablado con él, como vemos, ¿qué va a hacer?
Bueno, de momento, a finales de esta semana, como comentamos, se cumplen esos 10 días dados por la Autoridad Portuaria. En este caso, pues Antonio nos contaba que si hay ahora mismo este problema, no es porque tenga una normativa en contra suya, sino más bien por la falta de espacio que hay en el propio puerto para nuevas embarcaciones. De alguna manera lo que les están intentando es quitar de allí todas estas embarcaciones de personas que residen para que pueda haber nuevos barcos que recalen en el puerto de La Luz. Es lo que nos contaba.
O sea, que no es el único...
El problema de la instalación no es que haya gente viviendo en los barcos. El problema de la instalación es que no hay sitio. O sea, el problema es la falta de espacio. Entonces, si la gestión que está realizando la autoridad portuaria es vamos a crear espacio a base de echar barcos fuera, entonces nosotros entendemos que la gestión no es correcta, porque ya ha habido varios intentos de ampliar la instalación y esos intentos al final han quedado en nada.
Con este panorama, Antonio nos contaba que no duda en acudir a la justicia para defenderse. Y sí, Jorge, hay más casos y además más delicados, por cierto, de personas que tienen una situación social muy comprometida porque literalmente no cuentan con otro lugar donde vivir, donde meterse. Uh-huh. Vamos a ver qué es lo que pasa con todos ellos.
Sí. Bueno, pues nada, ellos pagan obviamente el amarre, si no,
claro,
no estarían
si
ahí.
Tal cual regla, lo que pasa es que los echan porque no hay hueco, pero no porque estén incumpliendo ninguna impuesto,
bueno, no sé,
tasa o...
Pero fíjate, ya no te dejan vivir en un barco, no te dejan vivir tampoco de forma permanente en un camping, ni en una autocaravana.
Ni en tierra ni en el mar.
Y no puedes alquilar un piso porque está todo carísimo, es complicado. Santi, gracias.
Un saludo, buen día.
Está difícil, sí, la cosa. Y te hablamos ahora de Alejandro. Alejandro es profesor de religión en un instituto de Madrid y esta semana se ha pedido unos días libres. ¿Por qué? Porque este fin de semana se va a Roma. ¿A qué? Pues a ordenarse nada más y nada menos que como diácono permanente. Alejandro de la Concha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a este mediodía.
Muchas gracias.
Oye, Alejandro, ¿qué es esto de ser diácono permanente?
Pues diácono significa servidor. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Lo de permanente viene porque el diaconado normalmente es el paso previo al sacerdocio, pero el Concilio Vaticano II ya instauró la figura, o restauró más bien la figura del diaconado permanente, que es una persona que puede ser, que como la palabra permanente dice, no llega a ser sacerdote, y lo que le diferencia es principalmente, pues, bueno, hay tres estados que puede estar, puede ser también célibe. Pero el diácono permanente puede ser casado, puede tener hijos, vive de su trabajo y con su trabajo y con eso sustenta. Y eso es un poco lo que es un diácono permanente.
De hecho, tú estás casado con Marisa y tienes dos hijos, Belén y Alejandro, ¿no?
Eso es.
¿Y cómo han reaccionado a tu condición que vas a tener de diácono permanente?
Bueno, bien, bien. La verdad, nosotros llevamos, mi mujer y yo, Marisa y yo, toda la vida en la parroquia. Estamos en un grupo, en una comunidad que este año cumpliremos 40 años, en mayo, y yo creo que esto es parte de un proceso. Yo estuve en el seminario 3 años, lo dejé, vi que ese no era mi camino, seguí estudiando ciencias religiosas, terminé, y en un momento determinado pues vino esta llamada al diaconado permanente. Y bueno, decidimos empezar con ello. Hay un curso que se llama el propedéutico, que es donde nos dicen lo que es un diácono permanente para que podamos discernir si continuamos en el proceso de formación yo o no. Eso lo hicimos Maris y yo, y bueno, y decidimos al final continuar.
Pero, a ver, ¿qué hace un diácono permanente, Alejandro? ¿En qué se diferencia de un sacerdote?
Bueno, tiene tres pilares el diaconado permanente. Uno es la palabra, la liturgia y la caridad. Entonces, en la palabra, por ejemplo, el diácono permanente, bueno, el diácono general predica, lee el Evangelio y puede predicar. Digo, puede porque si el sacerdote predica o si se lo encomienda, puede predicar la homilía. Tiene también promover el conocimiento de la fe y la catequesis. Eso en la palabra. En la liturgia puede asistir al sacerdote, bueno, asiste al sacerdote, administra la Eucaristía, también a los enfermos, administra el bautismo y el matrimonio, siempre y cuando no haya Eucaristía, porque la Eucaristía está reservada al sacerdote. Puede presidir las exequias también, puede la exposición del Santísimo, puede ser también ministro de la bendición, es ministro de la bendición, y preside celebraciones litúrgicas donde no hay Eucaristía, como son celebraciones de la palabra o la liturgia de las horas. Y en cuanto a la caridad, visita a enfermos, atención a pobres, marginados. Como la configuración de Cristo servidor, el tema de la caridad en el diácono es importante.
O sea, tú puedes bautizar, pero ¿puedes confesar, por ejemplo?
No.
Confesar tampoco.
No. La unción de enfermos, confesión y Eucaristía está reservada al sacerdote.
¿Y cómo descubres esta vocación, vamos a decir, híbrida? Porque por un lado fuiste al seminario, sentiste la llamada, pero te fuiste de allí porque no te veías de cura, y te casas, pero casado sigues sintiendo que tienes que responder a una cierta vocación. Es como una condición mixta, ¿no? Hay como casado y al mismo tiempo diácono.
Claro, la vocación real que yo descubrí es la vocación cristiana, la vocación a lo que llamamos la vocación a la santidad, de alguna manera, ¿no? A caminar en el camino del seguimiento de Jesús. Eso fue muchos años en la parroquia. Eso me llevó también, por recomendación de un sacerdote amigo, a terminar el estudio de teología. Me licencié en ciencias religiosas. Y en un momento determinado, otro sacerdote también amigo que colaboraba con nosotros en la parroquia, misionero, me dijo, bueno, Alejandro, una vez que has terminado los estudios, ya lo que te espera es... Y le dije, ¿qué? Y me dijo, estudiar más. Y le dije, no hombre, ya estudiar más, no, que ya he estudiado demasiado. Y me dijo, no, el diaconado permanente. Y ahí lo dejó. Esto, las llamadas van siempre, como yo digo, por instrumentos que Dios manda y que en un momento determinado tira la flecha.
No sois muchos diáconos permanentes, o sea que, vamos, yo es el primer caso que me encuentro.
Sí. En la diócesis de Madrid, 50.
Fíjate.
En cuanto nos ordenemos los de este año, 55.
¿Y Marisa qué opina, tu mujer?
Bien, no, me ha apoyado, ella me apoya también, no, vamos, lo ve bien. Lógicamente, es que además esto es fundamental, porque uno de los requisitos para ser admitido al diaconado permanente es el consentimiento y el apoyo a la mujer. Uh-huh. O sea, eso ya viene de suyo en el proceso.
Y este fin de semana va a ser muy especial para ti, ¿no? No solo porque se celebra el jubileo de los diáconos, sino porque, como decíamos, es que te vas a Roma este domingo a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Serás ordenado diácono permanente. Uh-huh. Y además te vas porque has ganado un sorteo. Explícanos eso.
¿Cómo?
Sí, eso fue porque nosotros en principio teníamos fecha de ordenación, la diócesis de Madrid, los 5 candidatos que nos ordenamos este año, teníamos fecha 14 de junio. Pero nos llegó una noticia, bueno, notificaron que el Papa, por ser año jubilar, quería ordenar 50 diáconos permanentes de todo el mundo en el fin de semana que viene, que es el jubileo de los diáconos. Entonces decidieron que 3 eran de España y la Conferencia Episcopal decidió que 2 de Madrid y 1 de Jaén. Y claro, como en Madrid somos 5 y todos queríamos ir, pues al final fue un sorteo.
Y te tocó.
Me tocó el primer sobre fue el mío.
Qué bueno.
Qué bueno.
Oye, ¿y te va a cambiar mucho la vida después de la ordenación como diácono? ¿O será una cita muy importante e inolvidable, pero básicamente tus deberes van a continuar siendo los mismos, o no?
No van a continuar los mismos, primero por las funciones que tiene un diácono que yo no tenía, lógicamente. La posibilidad de bautizar, la posibilidad de predicar, la posibilidad de... Y luego cambia, yo cambia radicalmente también por el mismo sacramento, ¿no? O sea, el mismo sacramento es eficaz y cambia, nos cambia por dentro también. Y luego, ahora después, lo que tendremos es una función, un destino asignado, y ese es donde tendremos que desarrollar nuestra labor.
Bueno, destino pues, dentro de la diócesis, ¿no?
Sí, sí, que puede ser parroquia y gente, ahí hay diversos tipos. Ahí hay diáconos en las parroquias, hay diáconos permanentes en su parroquia de referencia y además, en, por ejemplo, un hospital o en tanatorios o en eso según la necesidad.
Pues Alejandro de la Concha, gracias por venir y explicarnos además muy bien qué es esto de ser diácono permanente. Enhorabuena, que vaya todo muy bien en Roma. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y a esta hora es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la unión de los cristianos en la oración, concretamente durante estos días, ¿no?, en los que se ha pedido además de forma especial por la salud del Papa Francisco. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? La gente sencilla, los hombres y mujeres que conforman ese cuerpo frágil pero misteriosamente resistente que es la Iglesia, rezan estos días por la salud del Papa Francisco, ingresado en el Hospital Gemelli de Roma para ser tratado de una bronquitis que, tratándose de un hombre de 88 años, no es ninguna broma. Hablo de ese santo pueblo fiel al que se refiere con frecuencia Francisco. Gente quizás no demasiado docta ni tampoco moralmente perfecta. Gente que no se dedica preferentemente a discutir, sino que intenta vivir de la fe, que cae y se levanta. Esos que, siguiendo el viejo adagio, dicen «el Papa es el Papa», en vez de dedicarse a ponerle nota o incluso a intentar salvarle de sus errores. Bueno, de estos hemos tenido siempre en la historia hispana. Pues bien, la inmensa mayoría, aunque no hagan ruido, quizás deberían hacer un poco más, han rezado con más intensidad, porque sucede algo bastante habitual en la historia de la Iglesia, que un papa anciano está enfermo. En condiciones discretas, decía el primer parte médico, lo cual se traduce así en Román Paladino. Hay motivo para preocuparse. Desde hace 2000 años, cuando el papa está enfermo o en peligro, el pueblo cristiano reza por él. Reza con la conciencia de que ese hombre pobre, lleno de limitaciones como todos, ha sido llamado a suceder a Pedro, el pescador de Galilea, y eso es algo tremendo y al mismo tiempo precioso para cada fiel cristiano. Y reza con gratitud, porque ese hombre llamado a ser el centro de unidad de la Iglesia, a confirmar a cada bautizado en la verdadera fe y a ser, en palabras de Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra, siempre parece estar sobrepasado. Y es que no es para menos. Desde luego, la Iglesia no se descompone porque el Papa esté enfermo, ni se agita más de la cuenta cuando le llega el momento de morir, que a todos llega. Ha sucedido unas cuantas veces ya y la barca sigue porque la lleva el Señor. Pero entre tanto, damos gracias por la dedicación y el sacrificio del Papa y pedimos insistentemente por él.
Llega la información ahora de tu COPE más cercana. Sigues en Mediodía COPE.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En tiempo de juego, el fin de semana acaba el lunes. ¿Eh? Porque este lunes es lunes de fútbol. ¡Ah! Es un lunes menos lunes y más domingo. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, partido de liga. Barcelona-Rayo Vallecano. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes el Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Solo 3 días Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, Oppo y ZTE.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos buenas noticias para nuestros bolsillos. Este miércoles se inician los trámites para que entren en vigor nuevas rebajas de impuestos en la Comunidad de Madrid, en concreto una reducción del 25 al 50% en la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos y una bonificación del 100% de las donaciones de menos de 1.000 euros. Es una medida que va a suponer un ahorro de 140 millones de euros anuales y a beneficiar a 14.000 madrileños. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, unas rebajas que ya anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su programa electoral de 2023 y que se aprobarán este próximo miércoles en el Consejo de Gobierno Regional. El objetivo, según la presidenta, es acabar con un impuesto injusto y anacrónico que ya han eliminado muchos países de la Unión Europea y que va a beneficiar a muchas familias, empezando por las más vulnerables o de clase media, para que no estén asfixiadas cuando den en herencia lo que es suyo. Al mismo tiempo, ha defendido que esto no es un dumping fiscal, es decir, rebajar los impuestos por debajo de los niveles habituales. Madrid, dice, emplea su autonomía y capacidad normativa que está recogida en la Constitución y sigue aportando mucho a la caja común.
Madrid, además, es la región que más aporta a la solidaridad interregional para financiar la sanidad, la educación o los servicios sociales en aquellas regiones con menos recursos. De esa caja, el 70% proviene de la Comunidad de Madrid.
Pues así es como lo explicaba la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La 1:51, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la región, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en la 6 en el entorno de Las Rozas, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La prestigiosa Compañía Nacional de Danza, dirigida por Muriel Romero, presenta en el Teatro Real Don Quijote, uno de los ballets más populares de todos los tiempos. Una coreografía de José Carlos Martínez basada en la novela de Cervantes e interpretada junto a la orquesta titular del Real. Un gran ballet clásico del 27 de febrero al 2 de marzo. 5 únicas funciones. Entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Complementa tu vida, Naturtierra.
Hay muchos más. Hay muchos más. Hay muchos más.
en FlexiCar hay muchas cars, hay muchas cars. En FlexiCar hay muchas cars, en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 11 30. Llama, Murprotec, llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de lo mal que se pasa, ¿verdad?, cuando se tienen deudas. Es una situación complicada que, además de afectar a nuestra economía, tiene un efecto muy importante también en nuestra salud mental y emocional. Afortunadamente, hay que saber que se puede salir de esta situación gracias a profesionales como los de DeudaFix, Mónica.
Eso es, Pilar. Es un despacho de abogados expertos en deudas y en ley de la segunda oportunidad. Este concepto que parece algo novedoso, pero que se implantó en España en el año 2015.
Sandra López es la directora de asesoría de DeudaFix. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, ¿podrías explicarnos, aunque fuera brevemente, qué es esta ley de segunda oportunidad, Sandra?
Pues, bueno, así es. Nosotros somos especialistas en la aplicación de esta ley. Y lo que es un mecanismo legal que permite a las personas físicas, autónomos o particulares, poner fin a todas las deudas y empezar de cero. Es una herramienta que está diseñada para ayudar a quienes se encuentran en una situación de sobreendeudamiento y que, por mucho que lo intentan, no pueden salir de ese bucle de deudas.
Uh-huh. Y Sandra, bueno, esto la verdad es que suena muy bien, ¿eh?, que te perdonen las deudas. ¿Cuáles son los requisitos básicos para poder acogerse a esta ley?
En general son fáciles de cumplir. Entre ellos está que tengamos al menos 8.000 euros de deuda entre todas las entidades que tengamos, ¿no? Es decir, estén al corriente de pago o en impago.
Pero, ¿y qué pasa con las entidades con las que se tiene la deuda?
Pues debemos de tener al menos esas deudas repartidas entre dos o más entidades bancarias. Lo que supone para las entidades es que eso es un porcentaje de deuda que no van a poder recobrar porque las deudas van a ser totalmente canceladas.
Uh-huh. ¿Y cómo ayuda DeudaFix a cancelar las deudas de las personas que estén interesadas en este proceso?
Bueno, la ayuda es desde la primera llamada, es decir, no solo explicamos el funcionamiento del procedimiento, sino los pasos que vamos a dar juntos y las herramientas que tenemos para frenar ese acoso de llamadas que muchas personas sufren y también la salida de los ficheros de morosidad para que realmente podamos iniciar de cero.
Pues ahora nos estará escuchando seguro mucha gente que tiene muchísimo interés, Sandra, en que vosotros les ayudéis, ¿no?, en ponerse en contacto con vosotros, con DeudaFix. ¿Cómo pueden los oyentes de este programa acceder a esa ayuda que ofrecéis?
Bueno, solo tienen que llamarnos a nuestros teléfonos, que son gratuitos, que son el 621-199-977 o también al 919-492-222, marcando la extensión 1. Ahí les vamos a hacer un estudio totalmente gratuito y le vamos a explicar cada paso.
Bueno, pues seguramente buscarán, como no, ese asesoramiento 100% gratuito, lo primero, ¿no?, para poder conocer en qué situación se encuentran. Para eso, como decimos, tienen que marcar o bien el 621-199-977 o el 919-492-222, extensión 1, para ponerse en contacto, como decimos, con DeudaFix. Sandra López, directora de asesoría en DeudaFix, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
En un piso 21, en la ciudad donde nunca sale el sol. Ayer Toronto, mañana Nueva York. Esos 6 meses en el disco que te prometí que te haría. Buenas noches, te escribo, aunque sé que la isla ya te día. Ya sabes que nunca duermo, mami, pero espero que estés en orden.
¿Y por qué suena Quevedo, Mónica?
Pilar, yo no sé si te gusta a ti o no, pero la verdad es que es noticia porque este chico, este cantante canario, no actúa ni una ni dos. Actúa tres veces seguidas en Madrid. A partir de hoy, en el Palacio de los Deportes, todo vendido desde el primer día. Así que digo, bueno, pues vamos a escuchar un poquito de Quevedo, que acaba de sacar un disco que se llama Buenas Noches, que es esto que estamos escuchando. Y digo, bueno, pues es lunes, pues vamos a subir un poco el ánimo a los oyentes, ¿no?
¿Y qué va a pasar hoy en el partido Rayo Vallecano con el Barcelona?
Hombre, pues el Rayito, efectivamente, ahí que se enfrenta al Barcelona esta noche, es el último partido de la jornada 24 de Liga y que, bueno, empieza a las 8:30, lo puede seguir todo en tiempo de juego. Y que, claro, si gana el Barcelona, pues se pueda poner líder. Porque ayer, bueno, este fin de semana, no es que hayan pinchado, pero han empatado tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid.
Así, bueno, pues a ver qué hace el Rayo. Eso. Este partido también. Eso, ¿no? Mónica, gracias.
A ti.